Amados, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, un fuerte abrazo, que el amor de Dios sea en sus vidas y en sus corazones. El día de hoy es 16 de mayo de 2026, son las 10:41 aquí en Guatemala y buscamos la manera de compartir la palabra del Señor y de tocar ciertos temas que Dios nos enseña para que nosotros podamos vivirlos y disfrutar de su gloria. En este caso, el día de hoy vamos a hablar de qué hace la levadura espiritual. La semana pasada hablamos de qué significa o qué es la levadura y definimos claramente que la levadura es una doctrina o una enseñanza, pero no bajo el plano único de dar a conocer, en el sentido de que cuando uno está en un salón de clases y uno puede enseñar, sino que cuando hablamos en la Biblia de doctrina, se habla en el aspecto tanto de lo que se vive como de lo que se enseña. No únicamente solo bajo el régimen de lo que se enseña, y hemos puesto ejemplos, inclusive hoy vamos a repetir algunos. Entonces, hablamos de eso. Claramente eso significa que cambia, hay algo que cambia en esto. Si hay una diferente enseñanza, si hay una diferente forma de vida, es porque cambió algo original. Y eso es lo que hablamos, ¿verdad? La levadura, con ese un poco de levadura leuda toda la masa, significa que generó un cambio. Entonces, la semana pasada hablamos de los tipos de levadura, o sea, la levadura y las diferentes enseñanzas, pero hoy vamos a ver también qué es lo que hace, qué es lo que provoca la levadura. Y si Dios nos lo permite, pues como mencionamos, también en su momento vamos a ir hablando de los diferentes tipos de levaduras que se pueden mostrar en la Biblia. Pero también, pues obviamente, en cada uno de esos va a haber algo que va a provocar la levadura. Sí, porque ya definimos qué es, pero también qué es lo que hace la levadura. Entonces vamos a orar para ello en el nombre de Jesús. Padre, bendito venimos hoy delante de ti sabiendo que tú eres un Dios sabio, fiel y justo. Eres nuestro amigo, nuestro pastor, nuestro socorro y fortaleza. Quieres llenarnos de justicia y de verdad. Quieres llenarnos de tu amor y tu gracia. Quieres enseñarnos a tener una fiesta sin pan y sin levadura para la gloria de tu nombre, sabiendo que tu venida está cerca y que debemos estar sin levadura. Así que te agradecemos hoy por tu palabra, por tu fidelidad y tu verdad. Dirígenos hoy para darte la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza. Te bendecimos y te amamos, Dios y Pastor. Ayúdenos, Señor Jesús, para cuidarnos y para estar atentos a tu verdad. Provéenos hoy sabiduría y revelación como tú conoces las cosas. En el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y declaramos que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria. Por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho, y no nosotros, a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, entonces, vamos a ir aquí, a ir comenzando. Perdón que esto me pasa a veces. Tengo que volver a poner la presentación. Pero aunque a veces no sé por qué pasa, pero voy a investigar ahorita. Muy bien, entonces, perdón ahí. Okay. Entonces, como mencionamos, ¿qué hace la levadura espiritual? Entonces, siempre, por lo menos en mi caso, me gusta mencionar por qué a veces tocamos ciertos temas. Entonces, el tema que estamos tocando de qué hace la levadura espiritual es porque hemos venido hablando acerca de las fiestas solemnes o las fiestas señaladas o los moedim que aparecen en el Levítico 23. Entonces recordemos de que Dios en el libro del Éxodo, capítulo 12, Dios les genera un cambio a ellos de calendario. Dios les dice que ahora el mes de Aviv o el mes de Nisan va a ser el inicio de año para ellos. Algo así como cuando uno ahorita está en enero, uno sabe que enero es el inicio de año. Pero que Dios no diga, mira, ahorita en abril o en mayo va a ser para ti va a ser tu inicio de año. Para todos va a ser en enero, pero para ti va a ser en mayo o en abril. Entonces, en ese caso, fue lo mismo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Dijo, ahora en el mes de Aviv, en el mes de Nisan, va a ser para ustedes el primer mes. Y junto con ese primer mes, Dios establece el conjunto de fiestas, comenzando con la Pascua, en el día 14, pero que inicia la preparación desde el día 10. Luego, en el día 15, comienza la celebración de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura por 7 días. Entonces, por eso hemos estado tocando esto, porque ya anteriormente hablamos acerca de la fiesta de la Pascua, pero ahora estamos enfocándonos en la fiesta de los panes sin levadura, Y en esta fiesta de panes sin levadura, prácticamente la fiesta es muy sencilla. Simplemente había que buscar la levadura. Así, perdón. Perdón. Entonces, la fiesta de panes sin levadura de alguna manera es muy sencilla como está descrita, ¿verdad? Es decir, que no tienen que comer nada por 7 días. Ahorita vamos a leer acá la fiesta. Dice Levítico 23 del 4 al 8. Dice, estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones, que ustedes proclamarán en las fechas señaladas para ellas. 5. En el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer es la Pascua del Señor. 6. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura. Para el Señor, por 7 días comerán pan sin levadura. 7. En el primer día tendrán una santa convocación, no harán ningún trabajo servil. 8. Y durante 7 días presentarán al Señor una ofrenda encendida. El séptimo día es santa convocación, no harán ningún trabajo servil. Muy bien. Luego aparece en Levítico capítulo 12, perdón, en Éxodo capítulo 12, el 15 al 20, versículo 15. 7 días comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda la levadura de sus casas, porque cualquiera que coma con algo leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortada de Israel. 16. Y en el primer día tendrán una santa convocación y otra santa convocación en el séptimo día. Ningún trabajo será en ellos excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podrán hacer. 17. Guardarán también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día todas sus generaciones como ordenanza perpetua. 18. En el mes primero comerán los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. 19. Por 7 días no habrá levadura en sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. 20. No comerá nada leudado. En todo lugar donde habiten, comerán panes sin levadura. Entonces, como hablamos acá, esto es de las fiestas de los panes sin levadura. Entonces, nos están haciendo algo estricto de mencionar que no hay que comer panes con levadura. No hay mucho detalle como lo hemos visto en el caso de la Pascua, porque en la Pascua se hacen menciones muy puntuales en diferentes casos, que ya lo hablamos en su momento. Hay una lista de reproducción en YouTube de ello, si no mal recuerdo. Entonces, pero aquí en este caso la instrucción es muy sencilla, pero también hemos mencionado que hay que verlo en el ámbito profético y de la enseñanza de Dios. Entonces hemos visto de que esto lo iba a preparar Dios para enfocarnos en nosotros, en este nuevo pacto. Y tenemos que saber nosotros cómo aplicarlo en el nuevo pacto. No necesariamente que uno venga y agarre una vez al año 7 días sin panes sin levadura, porque no esa es la meta, sino que, como dice aquí, 1 Corintios 5, del 7 al 8, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. 8. Por tanto, celebren la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino que con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces aquí está hablando Pablo en un ámbito espiritual, indicando de que la fiesta de panes sin levadura es vivir en sinceridad y en verdad, no vivir con malicia y con maldad. Entonces aquí nos está hablando él de cómo celebrar la fiesta. Y si celebremos la fiesta, ¿qué fiesta? De los panes sin levadura. ¿Cómo? En sinceridad y verdad. Es decir, de que una persona que no tiene levadura va a vivir un verdadero gozo del Señor, una verdadera celebración. Y hemos hablado también en su momento que la diferencia entre celebración y fiesta es de que la fiesta sí tiene un protocolo. La celebración no. La celebración puede ser espontánea, sin ningún protocolo, sin nada. O sea, de repente yo puedo decir, pago esto y digo, voy a hacer celebración, me pongo a celebrar, a cantar, a alabar. Pero la fiesta no. La fiesta define una hora, una fecha, de qué manera se va a hacer algo. Esa es una fiesta. Esa es la diferencia entre fiesta y celebración. Entonces dice, celebremos la fiesta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La fiesta indicaba que era el día 15, 7 días, sin panes, sin levadura. pero en la figura espiritual, cuando lo hablamos en su momento, que para nosotros los 7 días no significa que nosotros vamos a guardar 7 días, sino que los 7 días, cuando lo vimos en su momento, miramos de que cuando se ve en la Biblia 7 días, habla de consagración y santificación, o sea que es algo simbólico para nosotros. ¿Por qué? Porque en el Éxodo se muestra la salida para ir hacia la tierra prometida, pero tenían que salir con urgencia de Egipto y para poder salir, Dios les dice que no haya pan leudado. ¿Por qué? Porque si le colocan levadura al pan, tenían que esperar varios tiempo y como era tan urgente, no tenían que leudar el pan, o la masa, perdón, para el pan, por la urgencia de la salida. Entonces hablamos proféticamente o espiritualmente de que Dios quiere de que nuestra fiesta es con panes y levaduras, de que Cristo viene pronto y que en este éxodo, por así decirlo, nosotros no tengamos levadura y que nos mantengamos en consagración en lo que Él viene. Eso fue lo que hablamos en su momento. Y también hemos visto, por ejemplo, por qué es la levadura. Y aquí ya hay un ejemplo, ¿verdad? Vamos a leer también levadura, ¿qué significa? Dice, levadura es un hongo microscópico unicelular, principalmente Saccharomyces cerevisiae, pero que actúa como agente leudante y fermentador. Se alimenta de azúcares, carbohidratos en la masa, liberando dióxido de carbono y alcohol, lo que esponja el pan de sabor y fermenta bebidas como cerveza y vino. Es un organismo vivo que muere a partir de los 60 grados centígrados. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahorita Mateo 13:33, porque aquí nos habla del cambio. Dice, les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura de una mujer que una mujer tomó y escondió en 3 medidas, 39 litros de harina, hasta que todo quedó fermentado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que ella tenía harina, como aquí lo menciona, y le colocó levadura. ¿Eso qué quiere decir? De que la levadura lo cambió, le cambió la forma. Por eso que en los panes, cuando se habla de los panes sin levadura, era como un plan, era un pan como plano. Pero cuando ya le colocaban levadura, ya el pan a veces se inflaba, tenía un diferente sabor. Entonces, la levadura habla de que cuando se coloca en un lugar, cambia su naturaleza, cambian muchas cosas. Y aquí por eso nos dan esta parábola. En lo que yo pude ver sobre los cambios que realiza la levadura, ¿sí? Cuando la levadura se coloca en una masa, dice que cambia su estructura, sabor, aroma y digestibilidad. O sea que hay un cambio en muchas cosas solo cuando se coloca en un lugar, ¿verdad? Y también el otro caso es que la levadura no es algo que necesariamente en 10 minutos va a leudarse o va a verse el cambio. También yo estaba viendo un video recientemente, creo que fue, no sé si fue la semana pasada, no, creo que fueron hace 3 días más o menos, que me salió un video en TikTok sobre cómo elaboran el pan, por qué el pan en Centroamérica es diferente al pan de Europa. Y mencionaban cómo era la preparación, que inclusive el pan en Europa se deja leudar por, no sé si por 1 o 2 días, o una gran cantidad de horas, ¿verdad? Que es muy diferente a cómo se hace aquí en el país. Entonces me puse a pensar cómo ellos preparan y sé que se enfocan y que se espera que se leude por un tiempo la masa. O sea que no es algo instantáneo, es algo que toma tiempo, que se coloca, pero va a tomar tiempo en lo que se genera la fermentación. Pero si se dan cuenta acá, los cambios que se ven cambios bastante marcados. O sea que pasa de tener algo, inclusive un tipo de sabor, un tipo de estructura, otras cosas para que de repente genere un cambio completo en lo que de alguna manera se esperaba. Si es como que de repente yo, por poner un ejemplo, yo espero algo salado y de repente me parece algo dulce. Entonces es un cambio que fue muy marcado. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Pero lo que quiero dar a entender es que cambia. Si yo espero algo plano y de repente alguien me da algo redondo, entonces hay un cambio, ¿sí? Es como que inclusive yo aquí estoy en Guatemala y me voy tal vez, qué sé yo, para Estados Unidos o para Europa Y como mencionan ahí, ¿verdad? Yo digo, bueno, deme una fila de francés o de pan de manteca, así como lo pide aquí uno en Guatemala. Y cuando uno venga y pruebe el pan, es diferente, sí, pero esto no es el pan que yo tenía ya, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero entender es de que la levadura no es solo es algo que se ve como un concepto, sino que inclusive se aplica alrededor del mundo porque genera cambios y esos cambios son significativos. Por eso que se aplica, o si no, ¿para qué aplicarlo, ¿verdad? Es como cuando de repente alguien cocina algo, por ejemplo, arroz o tal vez algún tipo de carne, y le tienen que colocar sal, o inclusive cuando uno hace huevos. Y de repente uno come y dice, esto no tiene sal. Y uno le puede preguntar a la persona, pero ¿por qué esto no le colocaste sal, verdad? Y la persona dice, sí, yo le coloqué. Pues como que no le habías colocado. Entonces, ¿por qué le coloca uno sal? Porque la sal le hace un cambio de sabor. Pero vuelvo y recalco aquí con la levadura. La levadura genera cambios muy significativos. Entonces, ¿qué quiero entender con esto? De que significa, en términos espirituales, que va a haber cambios en la naturaleza, que se debe esperar la naturaleza de Cristo, pero no se está mostrando en la naturaleza de Cristo, sino que otro tipo de naturaleza. Y de que la naturaleza no va a cambiar, por así decirlo, de la noche a la mañana. No es como que me coloquen una levadura hoy y de que al momento o mañana ya estoy manifestando la reacción de la levadura que me colocan en el corazón, sino que inclusive podría durar meses que se me manifieste la levadura que fue colocada en mi vida, porque un poco de levadura leudó toda la masa. Es decir, de que no voy a manifestar la naturaleza de Cristo, sino que otra naturaleza que no es la de Cristo, porque hubo un cambio a través de esa enseñanza. Ahora, vamos a leer aquí Lucas 12:1, dice de la siguiente manera: entre tanto, una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Este fue la vez anterior, vimos este versículo, fue uno de los últimos que vimos, porque también explicamos la situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en unos pasajes con Mateo 16, si no estoy mal, habla Jesús, dice, tengan cuidado la levadura de los fariseos y saduceos, y al final dicen los discípulos que los discípulos entendieron que Jesús se refería a las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. Pero cuando vimos este versículo, Lucas dice, la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, cuando menciona la enseñanza de los fariseos, y luego aquí nos dice la hipocresía, mencionábamos de que cómo así que enseñanza refería prácticamente a hipocresía. Y no es de que los fariseos se pusieran a enseñar paso uno, vamos a hacer esto como hipócrita, ¿verdad? Paso dos, cómo ser hipócrita, paso tres, cómo ser hipócrita, ¿verdad? O capítulo uno, capítulo dos. Entonces hablamos de que es una enseñanza, pero también una forma de vida. Si estoy yo enseñando algo, pero también puedo tener una forma de vida con eso, entonces la idea de una levadura es tanto lo que se enseña como lo que se vive. No únicamente una enseñanza o no únicamente una forma de vida, es un acompañamiento. Lo vimos en el caso de Jesús, Marcos capítulo 1, cuando dice que Jesús echó fuera un demonio y la gente dijo, ¿cuál es esta nueva doctrina? ¿O cuál es esta nueva enseñanza que con autoridad echa fuera a los demonios? Pero Jesús no puso, miren, paso uno para echar fuera un demonio, paso dos, paso tres y agarró un pizarrón. Jesús lo estaba ejecutando. Y dijeron, ¿qué es esta doctrina? Entonces, doctrina no solo es enseñanza, es forma de vida, aplicación. Y aquí dicen, cuídense la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, vemos de que la enseñanza o forma de vida de ellos lo manifiesta en hipocresía. O sea que la reacción de la fermentación de la levadura de los fariseos es de que una persona va a terminar siendo hipócrita. Y ahora entra aquí también el punto interesante. Mateo capítulo 23 del 1 al 4. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Dos, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Tres, de modo que hagan y observen todo lo que les diga, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. 4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces aquí viene Jesús y esto es muy interesante porque a los discípulos dicen tengan cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos. Pero cuando menciona aquí en Mateo 23, le dice algo muy interesante. Porque dice, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. De modo que hagan y observen todo lo que digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Y esto es muy importante porque nos da a entender a nosotros que la levadura no se basa necesariamente en que alguien tenga falsa doctrina en el sentido que dé un tema mal hecho, o como algunos dicen, que haga eisegesis, ¿verdad? O que dé una mala interpretación de un texto bíblico. Cualquiera puede decir, él dio una mala enseñanza, de plano él tiene levadura. Pero aquí está hablando lo contrario, aquí está hablando que una persona o una, llamémoslo denominación, o un ministro o una persona puede tener una enseñanza concreta y muy buena, inclusive puede exponerla muy bien, es decir, como algunos le llaman, puede venir y hacer una predicación expositiva. Digo esto porque hay mucha gente que hace un alarde de eso. Ah, es que está predicando expositivamente. Oh, debe ser un ministro de Dios porque predica expositivo. Y es más, lo enseña en videos de YouTube y da gratis cómo dar una buena enseñanza expositiva. Y también la gente puede dar un alarde, no, eso es una sana doctrina, como están predicando, ellos de mis predicadores favoritos de sana doctrina, como a veces colocan también en TikTok. Pero eso no exime que la persona, la denominación o el ministro, aunque está haciendo uso de buenas herramientas, aunque tenga una doctrina sólida, no significa que no haya levadura, porque aquí lo está mencionando. Aquí está mencionando de que ellos, dice Jesús, hagan y observen todo lo que les digan. ¿Por qué? Porque dice, ellos están sentados en la cátedra de Moisés. Es decir, ellos aprendieron de Moisés y están enseñando como Moisés dijo, pero ellos no lo están viviendo. O sea que ellos tienen un pensum de estudio teológico muy bueno. Ellos lo siguieron, salieron con summa cum laude, o algo así se llama, cuando salen con, ¿cómo se llama? Con buenos créditos y con una buena reputación. Pero el problema está que tienen una levadura que significa que no viven lo que predican. No viven lo que enseñan. Entonces estoy mencionando esto para la aclaración del tipo de levadura. Que no porque tengamos una buena estructura doctrinal, que tengamos una teología sistemática, que hagamos una predicación expositiva, que hagamos una muy buena predicación, o que inclusive hablemos por dirección del Espíritu, cualquier cosa. No significa que alguien no pueda tener una levadura, porque se basa en la actitud del cambio. Y esto es muy importante porque hay movimientos que se han dado, que obviamente no voy a señalar para no estar criticando, pero últimamente han venido ciertos movimientos que pueden doctrinalmente estar bien, pero las comunidades son tóxicas. Es decir, que pueden tener una buena estructura doctrinal y que pueden exponer bien, pero ellos como personas, individuos, son personas que no están acorde a la naturaleza de Cristo. No se les nota la naturaleza de Cristo, aunque puede ser que la refutación que ellos generan puede ser verdadera. Como lo he mencionado a veces, que hay canales de YouTube que se dedican prácticamente a criticar otras doctrinas. Entonces, ellos pueden agarrar versículos y exponerlos diciendo de que ellos están en la defensa del evangelio y que Dios los llama a hacerlo. Y puede ser que tengan razón, ¿verdad? Puede ser que Dios los llamó, puede ser que tengan el respaldo de la escritura. Pero ¿cuál es el problema? Cuando uno los escucha, nos damos cuenta que tienen escarnecedor, altivez, soberbia. Y pueden exponer bien y pueden decir claramente que lo otro está mal. Y pueden señalar que es muy malo. Y pueden tener toda la razón. El problema es que ya viene con altivez, con soberbia, con escarnecedor. Y como la persona lo está escuchando constantemente, puede decir, hermano, yo me abrí los ojos, me sacó la falsa doctrina, sí. Pero ahora también tienen altivez, soberbia y escarnecedor. Y hacen lo mismo de tal vez levantar otros canales, hacer debates con soberbia, altivez y escarnecimiento. ¿Tienen la razón? Tienen la razón. ¿Están identificando falsos? Puede que sí. Pero están con la altivez, con soberbia, con orgullo. La pregunta es, ¿eso es una imagen de Cristo? No es la imagen de Cristo. Están leudados. ¿Tienen sana doctrina? Sí. ¿Tienen la razón doctrinalmente? Sí. Pero están leudados. ¿Con qué? Mostrando otra naturaleza que no era de Cristo, porque Cristo no era altivo, no era soberbio, no era orgulloso, no era escarnecedor. Entonces los leudaron en una área. Por eso aquí dice, ¿va? Hagan todo lo que digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Claramente aquí estamos hablando de la idea de la hipocresía, pero quiero dar a entender de que hay otras levaduras. Por eso vimos en su momento hablar de los fariseos, saduceos, herodianos, la levadura de maldad, la vana manera de vivir que aprendiste los padres. También hablamos de que, como estamos hablando de doctrinas y enseñanzas, podemos poner la doctrina jezabélica, la doctrina de Balaam, la de los hijos de Coré, la de Nicolaitas, porque son levaduras. Aunque Jesús lo menciona aquí como específicamente fariseos y saduceos, pero también hemos visto cuando habla en Apocalipsis acerca de las enseñanzas, y soportas tal y tal cosa. Pero, y soportas esta mujer Jezabel que enseña a mis siervos a comer de los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, esta es una levadura que se metió, porque cambió un comportamiento, cambió una naturaleza. La enseñanza no les está llevando a reflejar a Cristo, lo está llevando a reflejar otro tipo de naturaleza. No una naturaleza, no la imagen de Cristo, no la realidad de Cristo, no el espíritu de Cristo en una plenitud, porque cuando uno ve el libro de Zacarías y cuando se habla acerca de los dos testigos, dice que la unción que tienen será muy pura. O sea que no solo está hablando de que ellos pueden exponer, sino que la presencia que pueden transmitir sería una presencia como la del Cordero. O sea que no es una presencia en oscuridad, así como cuando Jesús dijo a sus discípulos, la luz que en ustedes hay es tinieblas, ¿cuánto más será las mismas tinieblas? Entonces vemos lo peligroso que puede ser la levadura, porque puede ser que alguien tenga levadura y no darse cuenta porque está juzgando su levadura, perdón, está juzgando su vida conforme a lo que enseña, pero no necesariamente conforme a lo que está manifestando. Porque si alguien lo puede juzgar a esta persona y le puede decir, mira, lo que pasa que, qué sé yo, predicas tal cosa y eso es un error, y él se pueda defender doctrinalmente y diga, mira, no, yo lo digo por esto, y pueda tener toda la justificación escritural, y la otra persona dice, sí, tiene razón, y no le encontremos fallas a su prédica, pero su forma de vida no está mostrando a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que quiero entender con esto? Que las personas podemos juzgar, o nosotros mismos podemos juzgarnos diciendo, es que yo no tengo levadura, hermano, porque yo estoy predicando la sana doctrina. Sí, pero ¿cómo está su forma de vida? ¿Está mostrando la imagen de Cristo o no la está mostrando? Porque tienen que ir de la mano. Por eso menciono aquí los fariseos, ¿verdad? Enseñan correctamente, pero ¿qué pasa? No están viviendo, no están mostrando la imagen de Cristo. Y por eso que inclusive no escuchan a Cristo. Y eso que quiere entender también, de que la levadura genera cambios en la forma de vida. Pueden tener muy buena doctrina, pero en la forma de vida va a manifestarla de una manera incorrecta. No muestran la imagen de Cristo. Pero juntamente con esto, las levaduras también generan cosas específicas también en los sentidos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se habla acerca de los fariseos, vemos de que los fariseos no podían ver sus errores. Cuando Jesús le abre los ojos a alguien, Jesús dijo que iba a venir a abrirle los ojos a los que no pueden ver. Y a los fariseos dijo, ustedes como ven, no les puedo abrir los ojos. Porque los fariseos también dijo, ¿qué? ¿Acaso tú también abrirías nuestros ojos? Dijo él. Dijo, no, porque ustedes se creen que ven. ¿Qué quiere dar a entender? Que ellos pensaban que no tenían necesidad de que se les abrieran los ojos. Es decir, que ellos se creían sin pecado. Porque cuando Jesús habla de abrir los ojos, habla de mostrar la realidad del pecado y el arrepentimiento. Entonces, cuando habla de abrir los ojos, significa que ellos sabían de que habían sido sanados y perdonados. Cuando alguien está ciego, no sabe. Entonces, por eso Jesús habla de abrir los ojos. Entonces, ellos decían, ¿y abrirás entonces nuestros ojos? Hijo, ¿para qué? Si ustedes creen que ya ven, o sea, ¿para qué abrirle los ojos a alguien que cree que ya ve? Entonces, ¿qué pasó? Ellos, a pesar de que predicaban bien, a pesar de que se sentaban en la cátedra de Moisés y aprendían, ellos no miraban sus propios errores. Ellos pensaban que eran impolutos, inmaculados, sin pecado. Y por eso he mencionado mucho a veces la arrogancia que a veces nosotros tenemos en diferentes ámbitos, que a veces nos exponemos, nosotros somos sana doctrina, nosotros somos guiados por el Espíritu. Y hay muchas cuestiones que se pueden exponer testificándonos a nosotros mismos y estamos únicamente manifestándonos como leudados, sin saber que estamos leudados, porque nuestra forma de vida no está reflejando a Cristo. Solo examinamos nuestras predicaciones o nuestro conocimiento, pero no examinamos nuestra forma de vida, que nuestra forma de vida no está reflejando a Jesús. Solo está mostrando sistemas moralistas, sistemas morales acordes a la sociedad o acorde a la religión, pero no una realidad de la manifestación de Cristo, o una falsa humildad, una falsa mansedumbre, pero no necesariamente la realidad de la mansedumbre. Inclusive una falsedad del amor, porque cuando a veces hablan del amor, hablan de hablar muy bajito, muy suavecito, que ni siquiera les escuche, y la gente dice, ah, este hermano habla con amor, porque apenas si le escucho, ¿verdad? Y ahí tiene su piano de fondo tocando. Entonces la gente piensa que eso es amor, pero es una falsedad de lo que se puede llamar el amor. Entonces menciono y vemos lo peligroso que provoca la levadura. O sea, no solo provoca un cambio de naturaleza, sino me puede cegar mis sentidos para que yo no pueda ver que estoy leudado. Entonces eso es un gran problema, ¿verdad? Entonces vemos acá, vamos a ir acá avanzando. El otro caso también de lo que puede provocar la levadura dice Gálatas capítulo 2, de versículo 11 al 14. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque él era digno de ser censurado. 12. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. 13. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. 14. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Entonces, esto es muy importante también, ¿verdad? O sea, era aquí, solo déjeme aquí. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, la levadura, como lo definimos también como algo espiritual, no está hablando únicamente de escuchar una enseñanza, sino que hay una suministración espiritual, hay una ministración que es un espíritu que se está trasladando, que no únicamente se va a dar por lo que yo esté recibiendo, sino que también por la influencia de la comunidad. Porque si vemos acá, dice, y el resto de los judíos se unió a la hipocresía. Es decir, que había Pedro, había con lo que estaban viendo y la suministración de la hipocresía, estaba arrastrando a una comunidad y también a una persona que era de sana doctrina, que era Bernabé. O sea, que es un espíritu que atrapa. O sea, que es una dimensión espiritual, no únicamente palabras, no únicamente acciones, es un espíritu que suministra. Entonces la levadura, por eso mencionaba cuando decía que agarra una levadura y colócala en una masa, una pequeña levadura en una masa y ya la comienza a leudar, a cambiar. Pedro, uno, estaba influenciando a todos, inclusive arrastrando a Bernabé, pero es algo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las comunidades a veces pueden decir que están en la verdad, pero simplemente todos ellos piensan que están en lo correcto y están arrastrando a otros y no se dan cuenta. Por eso que hasta que vino Pablo dijo que, bueno, él está en hipocresía, está arrastrando a los demás y también a Bernabé. Entonces tiene que confrontarlo Pablo, pero Pablo lo pudo ver. ¿Por qué lo pudo ver Pablo? Porque Dios lo sacó también de allí. Porque recordemos de que Pablo, aunque a veces se alaba mucho, se respeta mucho a Pablo, él vino de la levadura farisea. él fue sacado de la levadura farisea, porque claramente vemos cómo Dios lo confronta en el camino de Damasco y le revela su naturaleza espiritual. Por eso que él, después de ver a Cristo, se quedó ciego. Porque le mostró su naturaleza espiritual, que estaba leudado. Por eso mencioné el caso de los fariseos que decían que ellos no se creían ciegos, aunque estaban ciegos. Entonces, lo único que hizo fue mostrarle que estaba ciego espiritualmente. Y luego le envían a alguien para que abra los ojos por imponerle las manos para que reciba el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por eso que Pablo miramos de que a pesar que era entregado, dedicado a la Biblia, pero respiraba aires de muerte. Él no estaba manifestando una imagen de Cristo de compasión o de lealtad, que de alguna manera lo pudo haber manifestado su maestro Gamaliel, que él dijo claramente, déjenlos, de ahí, de cualquier momento se va a desaparecer, si viene de Dios va a permanecer, si no va a desaparecer. Entonces, ¿qué quiero entender con esto? De que él salió de ello, él identificaba, porque él ya había salido de ahí, y él se dio cuenta de que Pedro estaba siendo influenciado por ello, estaba arrastrando a otros, inclusive a Bernabé que andaba con él. Entonces nos damos cuenta que es un ámbito espiritual, no únicamente una transmisión por palabra o por imitación de lo que se ve. Entonces, esto es muy importante que nosotros nos demos cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos estamos viendo el peso y la gravedad de las cosas. Y es más, si lo vemos de un ámbito muy general, vemos que cuando Jesús vino, es decir, cuando Jesús se encarnó y dio a luz, por ejemplo, María dio a luz a Jesús, y Jesús fue creciendo, ya toda la nación de Judá estaba leudada, o por lo menos en su gran mayoría estaba leudada. ¿Por qué? Porque recordemos de que las comunidades en ese momento, uno, ya eran fariseos, saduceos, herodianos, celotes, esenios y uno que otro que puede haber pasado por ahí. Es decir, que ya todo estaba leudado, levadura farisea, saducea, herodianos y algunas otras cosas, otros que también estaban en pecado. Entonces, cuando Jesús vino, toda la comunidad o toda la nación estaba leudada. Entonces Jesús era el único que no estaba leudado, y tal vez puede que uno que otro se permanecía en la fe y no tenía levadura, ¿no? Que podían ser muy pocos. Entonces, ¿qué pasa? Jesús se enfrentó contra eso. Y el punto que quiero transmitir también con esto es de que nosotros en este último tiempo también estamos viendo muchas levaduras. Claramente que vienen de esto, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, hay muchas levaduras. Estoy mencionando proféticamente porque recordemos de que antes de la venida de Jesús, todo estaba leudado. Fariseos, saduceos, herodianos, levaduras de maldad, etc. Ahora Cristo va a volver otra vez. Así como él iba a venir, estaba leudado, a él Cristo va a venir también y también hay levaduras en diferentes ámbitos, ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos de levadura, porque obviamente se basan de las mismas que hablan los fariseos, saduceos. Y por ejemplo, en el caso de los saduceos, hemos visto nosotros, bueno, en su momento, de que los saduceos, su doctrina era enfocada en el templo, porque ellos tomaban la figura de Sadoc, es decir, que no eran aquellos que tomaban figuras de maldad o de hipocresía, sino que tomaban figuras prácticamente muy dedicadas como Sadoc, o como en el caso de los fariseos, como Moisés. Pero los saduceos tomaron la línea de Sadoc por la promesa que aparece en Ezequiel sobre los hijos de Sadoc. Pero su función principal o la doctrina específica de los saduceos era servir en el templo. Su enfoque no era necesariamente aprender acerca de la vida diaria y cotidiana, sino que su enfoque era templo, 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 templo. En cambio, los fariseos tenían una doctrina más general, que tanto se basaba en la forma de vida cotidiana como también la vida en el templo. Por eso fue que los fariseos dejaron de existir, porque cuando hubo la destrucción del templo, ellos ya no podían operar porque toda su base estaba prácticamente en el templo. ¿Qué es lo que quiero entender? Que la levadura saducea se logró ver y manifestar cuando cayó la pandemia con el COVID. ¿Por qué? Porque la iglesia, en muchas iglesias a veces solo se dice, mira hermano, sirva en la iglesia, sirva en la iglesia. Entonces toda su mente es servir en la iglesia, vivir en la iglesia, no oran en su casa, no leen en su casa, se comportan de una manera inadecuada fuera de la iglesia, pero cuando ponen un pie en la iglesia son como que transformados, ¿verdad? Saludan, hermano, Dios los bendiga, se ponen a orar, se ponen a leer, todo es templo. Toda su mente requiere en el templo. Es decir, cuando uno le dice, mire, busque a Dios, ah, es que no he podido ir a la iglesia, pero es que buscar a Dios no es solo ir a la iglesia, ¿verdad? Hermano, sirva, ¿está sirviendo a Dios? Sí, hermano, yo sirvo en el departamento, tal cosa. Es más, en cinco. Pero no necesariamente es que predique a su vecino o a sus compañeros de trabajo o ayude inclusive al marido o a la esposa. ¿Por qué? Porque su mente solo es iglesia. Por eso que cuando cayó el COVID, mucha gente se apartó del evangelio porque ellos eran pura doctrina saducea. Solo iglesia, todo era templo. Y cuando cayó eso ya no sabían qué hacer, porque todo lo que tenían era iglesia. Es como lo que le pasó a los saduceos. Nomás pasó la conclusión de los fariseos. Perdón, ahí la pausa. Entonces, ¿qué pasa acá? De que cuando cae el templo, se destruye prácticamente la secta de los saduceos. Cuando cayó el COVID, mucha gente o muchas iglesias ya no pudieron subsistir porque su base doctrinal era solo iglesia. No había una forma de subsistir en el mundo real, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, lo que quiero entender es de que estamos leudados en muchas maneras. Ya el mismo mundo nos está demostrando, inclusive proféticamente con lo que mencioné de Cristo, y cuando Cristo vino, se vino a topar con un mundo leudado, por así decirlo. Asimismo, en este tiempo, la misma iglesia está leudada. En pocas palabras, no está reflejando la imagen de Cristo. Se quiere enfatizar para solucionar prácticamente, quitar las levaduras, enfatizando en sacar teología o aprender más de la Biblia, pero realmente no hay algo concreto, porque el hecho de que alguien saque teología o que se aprende más la Biblia no va a resolver realmente el problema de la levadura, porque claramente vimos aquí de que los escribas serían como que un sinónimo de teólogos, por así decirlo, porque los escribas eran los estudiosos de la época. Por eso es que dicen los escribas y los fariseos. Entonces, cada secta, fariseos, saduceos, herodianos, tenían sus escribas, tenían su gente estudiosa, tenían sus teólogos. Pero eso no resuelve el problema. No porque inclusive uno le pague becas a la gente para que se vaya a meter a estudiar teología, eso no va a resolver el problema. Eso no resuelve, inclusive con los saduceos, eso no va a resolver el problema porque, inclusive, hagámosle cuenta a los saduceos o los herodianos, que los metan a estudiar teología saducea o teología herodiana, por poner un ejemplo, aunque los herodianos tal vez no sería mucho el caso, ¿verdad? O teología farisea, pues igual el modelo ya está contaminado, ya está leudado, solo le enseñarían a la gente cosas leudadas. Entonces no resuelve realmente el problema. El problema se resuelve en que nosotros examinemos si realmente lo que estamos recibiendo me está llevando a ser como Jesús. Y eso solo se va a lograr poniéndolo en práctica. Porque las personas no se enteran a veces de que si lo que realmente reciben es de Dios, si no lo practican. Porque a mí me ha pasado, hay exposiciones que uno escucha de ciertos predicadores que pueden sonar muy poéticas, muy apasionadas. Y no estoy hablando de un sistema emocional, estamos hablando de gente que tal vez ya estudió y que es muy reconocida a nivel mundial, que han sacado hasta libros, que han sacado cursos de teología y que inclusive puede ser mucha gente lo toma como predicador de sana doctrina. Y uno los puede escuchar y pueden sonar muy apasionados, muy sana doctrina y muy todo, pero cuando a veces uno quiere poner en práctica las enseñanzas de ellos, no funciona. Cuando uno dice, voy a poner en práctica lo que este muchacho dice, nada, no hay un reflejo. Más bien, a veces uno puede terminar altivo, soberbio, y no hay una verdadera manifestación de la imagen de Cristo. Y la gente puede decir, sí, hermanos, que los atributos de Dios, que la soberanía, mucho bla, 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 pero cuando ya es la idea de ponerlo en práctica, no estamos reflejando la imagen de Cristo. Y esa es la idea que nosotros tenemos que comenzar como una respuesta a esto, lo que aquí menciona en 2 Corintios 13, 5. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Pónganse a prueba. Examínense a sí mismos o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes a menos de que en verdad no pasen la prueba. ¿Por qué menciono esto de examínense a sí mismos? Porque cuando vemos el escenario de la fiesta de los panes y levaduras, la idea era de examinar la casa para ver que no hubiera levadura. Esa era prácticamente la idea de la fiesta de los panes y levadura. Examinar y si se encontraba una levadura, echarla. Entonces, ¿cómo puedo yo examinar si yo no lo sé? Por ejemplo, en mi caso, yo no he visto una levadura en mi mano. O sea, no es como que alguien me puede poner, por ejemplo, en mi mano una levadura y yo no me puedo dar ni cuenta. Yo le puedo preguntar, ¿y vos eso qué es? Inclusive a veces, por ejemplo, a veces mi mamá me ha pedido que yo compre, ¿cómo se llama? Creo que es perejil y hierbabuena. Y yo a veces no las identifico, para mí son lo mismo, ¿eh? Entonces yo le digo a aquel, dame una de perejil, dame una hierbabuena, le digo al que vende. Y ahí me lo da, yo solo lo agarro, ni lo miro y se lo voy a dejar a mi mamá. Entonces si a mí me pusieran esta cuestión de perejil y hierbabuena, puede ser que yo le diga, ¿y cuál es cuál? Porque nunca le puse atención, porque nunca sé. Pero si a mí me muestran la diferencia, yo ya podría decir, ah, esto es hierbabuena y esto es perejil. También, ¿por qué lo menciono? Porque también vi un video de TikTok donde una persona estaba aquí en Guatemala y no sabía qué era lo que le habían colocado. Y había personas que colocaron en los comentarios, ah, eso es tal cosa, ¿verdad? Porque eso se enseñaban a saber cómo diferenciarlo, cómo discernirlo, por así decirlo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si nosotros no sabemos los tipos de levadura, puede ser que ya los tengamos, pero no nos hayamos dado cuenta. Porque mucho se critica a los fariseos y se utiliza como insulto, se utiliza como por una justificación, muchas cosas. Nadie se cree fariseo, nadie. O sea, no es que alguien venga y diga, hermano, yo soy fariseo. No, o sea, nadie se cree fariseo, pero hay muchos fariseos. Hay mucha levadura farisea, pero nadie se cree que la tiene. Entonces, ¿cuál es el problema? Como nadie cree que la tiene, nadie se la puede quitar. Ese es el peligro. O sea, que la levadura no solo cambia la naturaleza, sino que ciega la mente de las personas. Inclusive los ojos, los sentidos, lo cambia la forma. Ya no muestra la manifestación de Cristo, muestra otra naturaleza. Entonces, por eso tenemos que examinarnos. Y a veces, como vuelvo y repito, a veces no es tan fácil. Por eso es que hay que estar orando a Dios para preguntarle. Y en una de las experiencias, porque realmente a veces casi no cuento experiencias, pero a mí me ha pasado esto. Y lo menciono no solo porque aquí está en la Biblia, claramente, porque yo también ya lo había predicado, sino porque a mí me comenzó a pasar. A mí me regalaron unos comentarios bíblicos que estaban en audio y que que inclusive fueron famosos aquí en Guatemala en un tiempo, en una radio, y una persona me lo regala. Y yo lo aprecié mucho porque claramente era comentarios de cada libro de la Biblia, e inclusive era un montón que creo que se tardaba 1 o 4 años casi en escucharlos todos. O sea, si yo me puse a hacer cálculos, ¿verdad? ¿Qué pasa si escucho uno diario? ¿Cuál fue el problema? El punto fue de que yo comencé a oírlos, pero dije, 4 años me va a tardar mucho. Mejor me voy a escuchar 4 por día para reducirlos a 1 año, pues, porque no me va a pasar 4 años oyendo esto. Mejor, si escucho 4 por día, que eran de 20 minutos cada uno, tampoco era muy extenso, entonces voy a poder terminarlo en 1 año. ¿Cuál es el problema? El punto está que comencé a escucharlo, pero más o menos creo que fue como al mes, tal vez, comencé a notar cambios en mi vida. Me comencé a comportar muy altivo, muy arrogante. Yo me comencé a preguntar qué está pasando conmigo. O sea, ¿por qué comencé a notar estos cambios? O sea, no fue como que la noche a la mañana. Y yo realmente no entendía qué estaba pasando. No lograba comprender. Decía, ¿qué está pasando? O sea, no recuerdo haber hecho algo diferente. No, o sea, no he pecado, no he hecho nada. Sigo haciendo lo mismo. ¿Qué está pasando? Una noche, pues, me fui a orar. No es necesariamente que oré a decir, Señor, ayúdame a saber qué es. No, simplemente me puse a orar como siempre lo hacía. Cuando terminé de orar, dije, voy a colocar los audios que me dieron de comentarios bíblicos para aprender. Y cuando yo le doy, por ejemplo, play, Comienzo a percibir que el expositor de este, de esta, de estos comentarios es arrogante, es altivo. Yo decía, de aquí es la fuente de este personaje. Y la doctrina que tenían no necesariamente era mala. O sea, pues si uno lo podía examinar, inclusive lo puede leer, uno no puede encontrar errores. Puede ser que uno inclusive alabe la forma en que están exponiéndolo o la forma en que se está ministrando a Cristo, ¿verdad? Entonces yo me fui a investigar a este personaje porque realmente los audios no venían de Latinoamérica, sino que eran de un estadounidense, pero lo que hicieron fue traducirlos al español y obviamente una persona fue la que le dio la voz. Y yo investigué también a la persona que era estadounidense y me di cuenta que la persona que era estadounidense se percibía como con un amor, una gracia, una bondad, pero la persona que lo traducía al español era muy arrogante, soberbio, altivo. Entonces, ¿qué quiero entender con esto? La doctrina, así como mencionan ahí, la doctrina era verdadera. Si uno la puede leer en inglés y en español, estaba calidad, estaba muy bien. Pero la suministración espiritual era diferente. Por eso mencionaba al espíritu, ¿verdad? Con lo que menciona ahí con Pedro, que los arrastró. Y en mi caso, por meterme este espíritu de altivez, yo comencé a fermentarme, ¿verdad? A cambiar mi actitud, mi naturaleza. Yo no estaba mostrando la naturaleza de Cristo. Aunque la actitud era muy buena, o sea, la doctrina era muy buena, pero la suministración espiritual que se estaba brindando era mala. Y yo lo comencé a notar, porque obviamente uno a veces se conoce, ¿verdad? Uno se conoce que de repente, ¿qué pasó? O sea, me estoy insultando, tal vez insulto a alguien, tal vez me comporto muy prepotente, que vuelvo y repito, tampoco fue que de un día, 2 días, ya al mes me comencé a dar cuenta, tal vez porque Dios me sopló. En el sentido de que me dijo, mira, ya es cómo te estás comportando, ¿eh? Pero ¿qué quiero entender? A veces cuando son cambios paulatinos, a veces uno no se da cuenta. Cuando a veces es muy radical la cosa, uno se da cuenta, pues. Pero a veces cuando las cosas van paulatinas, poco a poco, y uno cambia su actitud, eso a veces uno no se da cuenta. Es como en mi caso, a veces yo no me di cuenta cuando yo me miro el estómago y estoy gordito. Y dije, ¿desde cuándo me hice gordito? Ni me di cuenta, ¿verdad? Entonces, porque van los cambios paulatinos. No es como que de repente uno de noche a la mañana se ponga gordito. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? De que esto pasa y está pasando, pero el problema es porque uno no se examina. Y la levadura siempre ha estado ahí. O sea, ya vivimos sobre un sistema que está leudado. Por eso mencioné el caso de Cristo, ¿verdad? Que ya no se está reflejando la imagen de Cristo. Y la pregunta es, ¿qué levaduras tengo que quitar porque no se está mostrando la imagen del Hijo? Y eso es lo que nos enseña también Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ese pasaje solo lo enfocamos, por ejemplo, en pecados y maldades, pero eso también habla de la forma en que están instituidas las iglesias y las denominaciones. Ellos ya vienen leudados. Ya están leudados y muestran y producen personas leudadas. Y como obviamente uno cuando se convierte en el Evangelio, uno va y asiste a esos lugares que ya están leudados y cuando nos predican, ya nos predican con leudo y uno vive leudado. De repente Dios viene y nos muestra que estamos leudados y dice, bueno, me di cuenta que tengo levadura farisea, seducea, herodiana, ¿cómo se llama? De maldad y de vieja. Y tengo todas las levaduras en mí y me las tengo que quitar. ¿Por qué? Porque Dios nos está mostrando las cosas, que tenemos levadura. Pero si nosotros no sabemos o nos negamos, ah, no, hermanos, que yo soy sana doctrina y estoy puro, yo no tengo nada de eso. Simplemente estamos negando lo que tenemos y no somos humildes en examinar. Por eso la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. Y aquí dice, examínese a sí mismo. También Timoteo dice, procura presentarte. ¿Por qué? Porque a veces nosotros solo conocemos las doctrinas, pero no conocemos cómo es Cristo. Por eso no podemos comparar. Solo comparamos nuestro sentido escritural, doctrinal, que concuerda con lo que ya viene la tradición, con los padres, no sé qué, y todo ese ámbito raro que ponen, pero no nos comparamos con la imagen del Hijo, porque no lo conocemos tampoco. Si lo conociéramos, decidiéramos, bueno, voy a poner un ejemplo, ¿va? Tengo un lunar que no tiene que tener. Entonces, como no conocemos la imagen del Hijo, no podemos saber, decir, bueno, el Hijo es así, pero yo me estoy comportando contrario. Solo pasa cuando hay cosas que son muy marcadas, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que está fornicando y dice, ah, bueno, Jesús no fornicó y hay otro que sí está fornicando, pues obviamente. Pero hay otras cosas como lo que es la diligencia, la pereza, la negligencia, la indolencia, el espíritu escarnecedor, la falta de fe, la falta de mansedumbre, la humildad, porque también la mayoría se cree humilde. Entonces, ¿qué quiero entender con esto? De que como no conocemos realmente a Jesús y como no habitamos en su presencia, obviamente nos es difícil comparar. Tenemos un problema de discernimiento. Por eso mencioné el discernimiento escritural de discernir las diferentes levaduras, con también discernir la imagen del Hijo, porque si no conocemos al Hijo, ¿cómo podemos saber? ¿Cómo podemos ir y compararnos? Es como cuando uno es niño y uno se, o cuando yo era niño, pues uno se pone a la par del papá, ah, me falta todavía como 1 metro para alcanzarte, papá. Y el papá dice, sí, ya cuando estás grande me vas a alcanzar. Entonces uno dice que todavía le falta, es como mi papá es más alto que yo. Y creo que tiene mi papá, creo que mide unos 75, por ahí o algo así. Entonces obviamente yo mido unos 66, todavía me faltan 10 centímetros para alcanzar los 11. Entonces obviamente uno se mira y se compara, ya. O a veces a uno le dice, mira, ah, te pareces mucho a tu papá. Pero la diferencia es que tú tienes ojos claros y él tiene ojos oscuros. Entonces uno ya lo, por haber visto al papá, dice, sí, tiene razón. Yo tengo ojos más claros y él tiene ojos más oscuros. Entonces, si nosotros no vamos a ver quién es el hijo, cómo es el hijo y también qué enseña el hijo, no vamos a ponernos cuenta. Pero también a su misma vez, las doctrinas que nos enseñan tenemos que practicarlas. No solamente por la parte de la hipocresía, sino que cuando uno practica algo, manifiesta lo que corresponde a la imagen del hijo, ¿no? Cuando uno ya practica algo, se da cuenta si funciona o no funciona. Porque alguien me puede venir a mí y a vender algo. Mira, este pegamento te sirve para todo. Mira, que para madera, que para el metal, que para todo. Me lo puedo ofrecer. Y yo digo, ala, qué lindo esto. Me voy a comprar la ferretería y ahí lo tengo y lo coloco en una gaveta o algo donde lo mira y lo comienzo a ver. Y digo, ala, sí, esto me va a servir para esto, me va a servir para el otro. Y le cuento al vecino y le cuento a todo el mundo, pero nunca lo uso. Yo digo, mira, es que esto le va a servir a usted, va a funcionar. Y ahí todo, es más, hasta toda la colonia lo compró y lo tiene en su casa, pero nunca lo usan. Y de repente viene otro y dice, mire, ves, el pegamento no funciona. Ah, no, es que usted es un falso. Usted no sabe de esto. Que a mí me dijo tal fulano que esto funciona, que sirve para esto, que lo otro. Ya lo usó. Ah, no, pero es que lo que pasa, que a mí me dice, mire, aquí las instrucciones dice, pero ya lo usó, lo puso en práctica, ya probó a hacerlo con metal, con. Si solo lo pone con metal, es más, no funciona, ¿verdad? Parece chicle. Entonces, eso pasa en la doctrina. La gente escucha a los predicadores que predican y que dicen maravillas y que exponen expositivamente y que no, es que la doctrina, que la teología, que la hermenéutica, la homilética y que aquí, que allá y tal, pero lo tienen de adorno, no lo practican, no lo viven. Entonces, cuando ya se vive, se da cuenta si funciona o no funciona. Porque ese es el problema de muchas doctrinas, independientemente sean académicos o sean personas que no son académicos, pasa lo mismo. Pueden decir muchas cosas, pero no funcionan en la práctica. Y otros pueden ser académicos o no académicos y pueden decir realidades que funcionan. Ese es el punto. Cuando uno ya busca poner en práctica la palabra, se da cuenta si las cosas funcionan o no funcionan. Entonces, cuando uno ya habla de lo que funciona, lo que no funciona. Por eso que Jesús hablaba como que tiene autoridad, porque él sabía lo que funcionaba y lo que no funcionaba porque lo practicó. Entonces, a lo que voy está de que a veces nosotros somos muy teóricos, muy solo escriturales y no prácticos. Y por eso se van formando las levaduras, ¿ya? Porque nos damos cuenta de las cosas. Entonces, mi punto es de que la levadura lo que produce, lo que hace es darnos otra naturaleza que no es la de Cristo y que lastimosamente también nos puede cegar, nos puede deshabilitar sentidos, llámese tacto, llámese vista, llámese olfato, llámese el sentido del gusto, por así decirlo, porque a veces los fariseos se mencionaban como ciegos, ¿verdad? Pero cuando uno ve a los saduceos, dice que ustedes no conocen las escrituras ni el poder de Dios. O sea, que ellos están peor. Entonces, hay cambios que la levadura está produciendo en nosotros. Ahí está dando una estructura diferente. Por eso que las denominaciones manejan estructuras que son diferentes. es la manera en que están trasladando los mensajes son diferentes, en el espíritu en que los predican. Eso lo habla Filipenses, dice, algunos predican por amor, otros predican por contienda y otros predican por envidia. O sea, que están predicando el mismo Juan 3:16, solo que uno está transmitiendo amor y el otro está transmitiendo envidia. Es un espíritu diferente. Entonces, uno no se da cuenta de que está leudado. Por eso que tiene que pedir uno, no solo el examinarse uno mismo, sino que también orar a Dios y decirle, Señor, ayúdame, porque puede ser que yo ya esté leudado y por lo tanto esté ciego y por lo tanto me estoy moviendo en hipocresía y no me he dado cuenta, como la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, si tú te crees rica, te crees que no tienes necesidad, pero te digo que tú eres pobre, miserable, ciega, compra de mi colirio. Entonces, ¿qué pasa? Uno no se da cuenta. Uno a veces cree que se las puede todas. Entonces, por eso es mejor ir a orar y decirme, ayúdame, ¿va? Puede ser que yo ya esté leudado y eso me lleva a que ya esté ciego, que no esté poniendo en práctica la palabra y estoy pensando que la estoy poniendo en práctica. Ayúdame, abrime los ojos, mostrame. Y por otro lado, también tomar la Biblia, obviamente, y comenzar a verificar, el discernir los tipos de levadura y compararlo y uno ser sincero con uno mismo. Porque la mayoría de nosotros decimos que cumplimos con la palabra. No, hermano, es que yo estoy cumpliendo con la palabra, estoy yendo a la iglesia. Pero ya cuando uno se comienza, o por lo menos en mi caso, cuando me he comenzado a examinar, yo digo, bueno, realmente no estoy viviendo la palabra como debería vivirla. Tengo muchos temas que tal vez me sé, pero que no practico. Porque esto no es solamente de que, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, 10 temas, pero yo solo estoy practicando uno, yo puedo decir, no, hermano, es que yo estoy practicando la palabra, mire, estoy practicando esto. Sí, pero de los 10 temas, uno está practicando y los otros 9, ¿qué? Bien, gracias. No, o sea, si tenemos en teoría 10 temas, significa que 10 temas habría que practicar. No que me sé 10 temas y que uno a medias si lo practico y los otros bien, gracias. No, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, que nosotros nos justificamos porque no queremos sentirnos culpables, no queremos sentirnos faltos, no queremos sentirnos que debemos. Porque a veces ya la misma cuestión del Evangelio nos habla de querer ser perfectos o santos y encontrar un error ya no va con nosotros. Entonces, pero por eso se llama arrepentimiento, porque si uno se arrepiente es para mejor, como le dijeron a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Dice, mira de dónde has caído, has perdido tu primer amor, primero mira de dónde has caído y arrepiéntete ya de las primeras obras. Pero si uno dice, no, hermanos, yo estoy en el primer amor. ¿Cómo así que yo no estoy en el primer amor? Si mira, yo voy a la iglesia. Entonces, hay un problema, pero no queremos aceptar el problema. No queremos ver la gravedad de nuestro problema y por lo tanto no podemos cambiar. ¿Cuál es el peligro? Que nos quiten el candelero, porque eso es lo que dice en Éfeso. Por no querer aceptarlo, por no querer ver y buscar de dónde ha caído, por no arrepentirse y volver a las primeras horas, le van a quitar el candelero. Y el problema es que tampoco se va a dar cuenta que se lo quitaron, como le pasó a Sansón, ¿verdad? Ese es el problema con nosotros. Entonces, porque nos creemos, más bien debemos decirle, ayúdame, Señor, a yo reconocerlo. Tampoco hacernos las víctimas, pues, pero sí porque vemos el peligro de la levadura, que ya pasó antiguamente, todo estaba leudado, lo único que vino Jesús a hacer es quitar toda la levadura. Y en este tiempo final es lo mismo, en este tiempo final hay mucho leudo. Y hay muchas doctrinas estructuradas, inclusive yo estuve investigando una recientemente, que hay un movimiento que se está dando y que puede sonar, inclusive en las mismas investigaciones dice que se mira una doctrina sólida, se mira una doctrina muy buena y que muchas personas en Estados Unidos de tal fecha comenzaron como a migrar e inclusive estar replicándose en Latinoamérica, pero que aunque la doctrina puede ser buena y puede ser sólida, pero el problema está que está generando mucha persona tóxica y mucho conflicto. Entonces, como los fariseos, ¿verdad? Se mira bien, inclusive uno puede aprender de ellos, pero el problema está que la comunidad está trasladando algo malo, está produciendo algo malo, es decir, que esa doctrina está leudada. Y las personas están siendo arrastradas y no se dan cuenta, porque ellos creen que son sana doctrina. El problema está que no están viendo la manifestación, que no se están manifestando como Cristo. No están dando la imagen de Cristo. Están dando otra imagen. ¿Por qué? Porque está leudado. Están dando otro sabor, otra estructura, otra textura. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que hace la levadura. Y por eso que este versículo es, examínense a sí mismos si están en la verdad. Y también pedir el auxilio de Dios. Señor, háblame. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el Espíritu Santo nos guiará a la verdad. Y también, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la imagen del Hijo. Y eso, para eso tenemos que estudiar la palabra. Porque uno puede decir, no, hermano, lo que yo estoy haciendo lo que Cristo hace. ¿Por qué? Porque estoy predicando el Evangelio. Pero antes de que Jesús diga, vayan y prediquen, dijo Jesús, vengan y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y las personas pueden decir, hermano, es que yo soy manso y humilde. No, la Biblia no dice que usted sea manso y humilde. La Biblia dice que usted tiene que ver a Jesús, que Jesús es manso y humilde. Ojo con esto, no quiero decir que uno no sea manso y humilde, sino que el versículo dice ahí, porque antes yo pensaba, cuando decía ahí, ven y aprendan de mí que yo soy manso y humilde, yo decía, tengo que aprender a ser manso y humilde, decía yo. Pero cuando me detuve a ver ese versículo y que tal vez el Espíritu Santo me, como que me dijo, mira, ponle más atención, me di cuenta que no dice necesariamente aprendan a ser mansos y humildes, sino que el enfoque es entiendan que yo soy manso y humilde. Con esto no quiero decir que uno no sea manso y humilde, lo que quiero decir es de que la referencia es de que uno sepa por qué es que Jesús es manso y humilde, pero a veces nosotros queremos más enfatizar en querer ir a predicar, querer ir a enseñar, pero no en querer ir a aprender que Él es manso y humilde, para que también obviamente uno pueda aprender de que Jesús, que nosotros seamos mansos y humildes y predicar con esa mansedumbre y con esa humildad. Entonces nos vamos bajo la otra línea, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a saber cómo es el Hijo, cómo es, pero obviamente también se va a lograr en la comunión de oración. No solo se va a aprender a través de letra, a través de escritura, a través de prédicas. Por eso hablamos de conocer. Cuando conocemos a Él en intimidad, conocemos cómo es su espíritu. Por eso la Biblia, pesar los espíritus de Dios, si son de Dios, ¿cómo lo voy a hacer si no sé cómo es el espíritu de Dios? Me puede engañar en cualquier momento si no conozco la presencia de Dios. Por eso le existe la oración y también existe la escritura, para que ambos en una sinergia podamos nosotros escapar de estos ataques y estrategias del enemigo, porque ya la levadura está. Estamos prácticamente leudados, casi todos. Porque vinimos de un sistema que ya está leudado y que enseña las cosas leudadas. Por eso puse el ejemplo del el antiguo tiempo, fariseos, saduceos, todos, y todo ese grupo estaba enseñando y estaba enseñando leudado. Cuando Jesús ya vino, vino a mostrar que tenían leudo, pero casi ninguno se había dado cuenta, por eso que no entendían los fariseos y saduceos. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a salir de esto. Que Él nos rescate, porque no estamos mostrando realmente la imagen del Hijo y tenemos que ser muy sinceros. Tenemos ciertos destellos, obviamente porque hay cosas que no están leudadas y otras cosas que sí están leudadas. Pero tenemos que quitarnos todo el leudo que tenemos. Y obviamente esto va a requerir oración y va a requerir examinar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio del Hijo. Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias hoy por tu bondad, fidelidad y gracia. Queremos arrepentirnos de todo pecado. Queremos hoy, Señor, ser rescatados de toda levadura. Abre nuestros ojos, abre nuestros sentidos, ayúdanos a verlos aunque no nos guste. Ayúdanos a reconocernos aunque no nos guste, aunque nos duela, pero es necesario para salir de aquí y para avanzar a una vida sin levadura. ¿Por qué? Porque necesitamos estar preparados para tu venida. Porque la salida de Egipto requería no tener levadura. Nosotros queremos esperar tu venida sin levadura, en consagración. Por favor, háblanos, muéstranos, porque tú viniste a revelar que había levadura. Si no, no nos enteramos. Por favor, háblanos y ayúdanos para quitar toda levadura y que podamos tener la imagen del Hijo. Porque puede ser que tengamos una doctrina tal vez intachable. Algunos, ¿verdad? No, no me voy a meter aquí en Señor Jesús, yo diciendo que lo tengo bien, pero puede ser que muchos o algunas personas tengan una correcta doctrina, pero no una correcta forma de vida. Están leudados y no se dan cuenta. Estamos leudados y no nos podemos dar cuenta. Ayúdanos, porque hemos cambiado muchas cosas. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre eterno. Bendice a cada uno conforme a tu misericordia y tu fidelidad. Y vamos a orar ahorita por las diferentes necesidades. Como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Padre, venimos hoy pidiendo hoy que suplas toda necesidad, que suplas todo lo que nos hace falta de tu Espíritu Santo, de tu doctrina, tu verdad, que envíes obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Bendice a las viudas, huérfanos, ancianos, ancianas, padre y madre soltero. Bendice a cada uno según tu misericordia y tu fidelidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. para alabanza de tu gracia. Pedimos hoy por Guatemala para que restaures y santifiques y vivifiques este país para alabanza de tu gloria. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Vamos a orar por último por las personas que quieran aceptar y recibir a Jesús como Señor y Salvador y quieran reconciliar con Él. Padre, hoy venimos delante de ti sabiendo que tú eres Salvador y Redentor, que tú eres misericordioso y lento para la ira y grande misericordia. Queremos declarar a Jesús como Señor y Salvador y que tú lo resucitaste de entre los muertos, teniendo vida eterna y restauración por tu gracia. Te lo agradecemos, amigo y Padre, para la gloria de tu nombre. Queremos ser bautizados en agua, bautizados con tu Espíritu Santo y participar en la Santa Cena en el nombre de Jesús, sabiendo que Jesús es el único mediador entre tú y nosotros y nos trajo a reconciliación por la cruz del Calvario. En el nombre de Jesucristo, amado Padre, amén y amén.